Bienvenidos a la revista de Taehyung, porque BTS es mucho más que un grupo de K-pop. ¡Iniciamos!
Tal como están, estamos una vez más en la revista de Taehyung. Hoy tenemos un invitado. Creo que hay programas que uno espera con mucha alegría y con mucha ansia, porque es uno de los programas, estoy segura que va a ser verdaderamente fraternal, cálido, lleno de experiencia, lleno de una muy buena plática, porque nuestro entrevistado es así, tal cual, cálido, siempre tiene una palabra linda, nos deja un muy buen sabor de boca cada que lo escuchamos. Y pues bueno, no les voy a decir todavía quién es, antes les voy a presentar a mis compañeras, que estamos transmitiendo con mucho gusto, como siempre, este programa. Y bueno, está conmigo desde México, Jessica.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Jessica Lavín, desde acá, desde México. Y pues muy contenta, la verdad, con el programa de hoy. Como dices, Jania, va a ser una delicia seguramente.
Sí, seguramente así será. Y Joana, desde Colombia.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, donde nos estén escuchando. Mi nombre es Joana González, desde Colombia, un saludo para todos.
Y bueno, vamos rápido a un corte musical, porque de verdad que nos espera una charla sumamente interesante. Entonces, no se vayan, quédense con nosotros, estamos en la revista de Taehyung. Oh, in a world where you feel cold, gotta stay gold, oh baby. Miracle take in a moonlight, 今宵も眠らない 月明かりを頼りに 君の元へ hide and seek 心へ 年伸び込んで 君の間近近づくのさ いつの間にか
けがれも知らないなその瞳はダイヤ どんな宝石よりも beautiful な運動も目取れてしまうほど君から目離すなのも時計の針さえ動きを止めるよ Let it flow Stay gone 目の中でも Stay gone 探し合ってるよ Stay近づいてく slowly 予告するよ baby 無防備な君を優しくいただくのさ君の深いところな
奇跡ならば 僕が見せてあげる、yeah、その手を出して Say God 夢の中でも Say God 探し合ってるよ Say God God 身に触れたくて Stay God 記憶の全て Stay God 心を見張る Stay God 手に入れたくて覗き見するもん今宵眠らせない。握りしめたその手を離したくはないよ Stay close
yeah. Y bueno, estamos de regreso y yo les decía antes de irnos a este corte musical que teníamos un invitado que seguramente va a ser este programa algo inolvidable, una persona que no sé en qué momento pasó a formar, a ser parte primordial dentro de este ARMY. Y me refiero a, si les digo su nombre completo, tal vez no lo van a identificar. Pero cuando, en cuanto escuchen su voz y cuando les diga cómo es como nosotros lo conocemos, inmediatamente van a saber de quién estoy hablando. Él es Rodolfo Rubén Barone y mejor conocido como Rodo. Muy buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, es un placer de verdad tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
No, no, el agradecido soy yo que me inviten. La verdad que estoy muy, muy feliz de contactarme con ustedes y charlar y contarnos cosas. A mí me parece fantástico que tengamos este tipo de reuniones. Me gusta mucho. Realmente veo que es un... Ya me imagino que es un programa muy cálido, muy lindo y que es para mí un honor estar en este programa.
El honor definitivamente es para nosotros. ¿Y por qué no nos platica un poquito, no quién es Rodo, el de los cuentos, sino quién es Rodolfo Rubén Barone?
Bueno, yo te cuento, yo soy actor antes que nada. El tema de contar cuentos, yo contaba cuentos cuando era mucho más joven, que tenía mis hijas chiquitas, y les improvisaba cuentos, porque a la hora que se iban a dormir yo les decía, bueno, decime una palabra. Y ellas me decían una palabra cualquiera, árbol, zapato, lo que sea, cualquier cosa. Y yo a partir de esa palabra improvisaba unos cuentos, eran muy lindos realmente. No grabé ninguno porque en esa época no se podía grabar mucho, pero eran cuentos muy lindos. Y después de eso, ya fueron un poquito más grandes, yo me dediqué al teatro. Yo tengo 50 años de actor y me olvidé de los cuentos. Mis lecturas eran leer obras de teatro, que es completamente distinto a leer cuentos, porque tenés los personajes y entonces es una manera distinta de leer. Y después, bueno, más adelante, ahora, no hace mucho, hace 2 años que empezó todo este lío de la pandemia, que tuvimos que estar encerrados, y con un amigo de Buenos Aires, que es un dramaturgo, novelista, poeta, es un gran escritor, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos quedar de brazos cruzados, sentados sin hacer nada. Entonces, él vive en Buenos Aires y yo vivo en Mar del Plata, estamos a 400 kilómetros. Y dijimos, bueno, vamos a juntarnos y vamos a escribir una obra, así, vía internet. Entonces nos juntábamos los lunes, tipo 20 horas, y estábamos 3, 4 horas charlando de la vida, de la familia, de las cosas, y de paso escribíamos la obra que habíamos elegido. Él eligió el tema como que sobre mi vida de actor, sobre mis 50 años de teatro, porque justo este año estoy cumpliendo 50 años de teatro. Entonces, bueno, creamos un personaje, hicimos la obra, y con el transcurso de esos meses, ahora sí la terminamos después de 4 o 5 meses, pero en el transcurso, en abril, la cosa se estaba poniendo más fea, ya era como que parecía una cosa sencilla, pero se estaba complicando. Y nos empezamos a enterar de que los abuelos estaban tristes porque no podían ser visitados en los geriátricos por sus familias, los chicos estaban preocupados porque no podían ver a sus amigos, y entonces dijimos, ¿qué podemos aportar nosotros? ¿Qué podemos hacer para darles una pequeña alegría, un ratito, aunque sea chiquito, pero de algo que les levante el ánimo, la energía y todo? Entonces Marcelo me dice, ¿por qué no contás cuentos, Rodo? Y yo desde que era joven, que le contaba a mis hijas, no conté más cuentos, solo era teatro y teatro, técnica de teatro, libros de teatro, todo teatro. Y entonces dije, bueno, el 27 de abril, porque esa idea fluyó el 26, el 27 agarré la computadora, busqué un cuento, que el primero que encontré fue uno muy lindo de un autor argentino que se llama Jorge Bucay, que se llama El verdadero valor del anillo, es un cuento muy, muy bonito que deja un lindo mensaje, y agarré con toda la timidez, porque ustedes ven mis primeros relatos, me van a ver que estoy así como nervioso, ahora me puse más canchero y estoy más charlando más con los chicos y les mando felicidades por los cumpleaños, en fin, cambió la cosa. Después de 537 cuentos, porque hoy conté el número 537 en 537 días que pasaron. O sea que yo estuve primero un año y medio, casi dos, con 100 personas, 90 personas que escuchaban los cuentos, nada más. Y después, pero a mí no me importaba, yo sabía que aunque sea poquito yo le estaba haciendo bien a mucha gente, que los recibía con mucho cariño los cuentos. Y de pronto, boom, se vino para arriba de golpe todo esto, pero sigo con la misma tónica, no importa, yo he hecho funciones de teatro para 1000 personas y he hecho funciones para una persona, así que a mí me reconforta que haya siempre alguien para escuchar los cuentos, así que le metemos pata con eso. Bueno, después si quieren les cuento cómo es todo el proceso de elegir los cuentos, después de grabarlos. Así que bueno, esa es la historia de cómo empieza esto.
No, y definitivamente, sí, definitivamente nos encantaría saber precisamente eso. El cuento yo creo que es uno de los géneros literarios más fascinante, definitivamente. Es a mí de los que más me gustan, porque... Bueno. Cuenta historias, a veces un poco fantasiosas, a veces un poco más reales, pero nos hace siempre soñar. Usted decía que cuando sus niñas eran chiquitas, usted de una sola palabra, pues, creaba una historia. Y eso nos recuerda un poco cuando nosotros, a partir de la fantasía, podíamos crear y podíamos vivir infancias fascinantes, que desgraciadamente ahora no pueden ser. Porque, pues bueno, y ahora los chicos tienen otros recursos. Pero yo siento que una de las cosas fascinantes de su canal es que nos regresa a esta parte de escuchar un cuento y que nuestra imaginación eche a volar creando nuestros propios personajes, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo planea? ¿Cómo decide qué cuento es el que voy a contar en un mundo tan grande como es la literatura, donde hay tantos cuentos maravillosos?
Bueno, yo en realidad... No preparo los cuentos, dijimos, bueno, voy a ganar tiempo y preparo un cuento y cuando a la mañana siguiente ya lo tengo listo para contarlo. No me gusta esa facilidad, a mí me gusta, yo me levanto muy temprano, llevo a mi hija al trabajo a las 7:30 de la mañana, cuando vuelvo me tomo el café y ahí empiezo a buscar, que eso es lo que más me agrada, buscar. Entonces busco un cuento, bueno, si hoy leí uno de fantasía, buscaré otro de aleccionador, algo educativo, de terror de vez en cuando, entonces voy variando, entonces busco y algunos no me gustan realmente, no, porque pienso que no es un buen mensaje a lo mejor para los abuelos o para los chicos o la familia, entonces me lleva mucho tiempo ahora buscarlos. Una vez que lo tengo ya elegido el del día, entonces... lo leo y lo releo, es como un ensayo de un actor haciendo un personaje, entonces hay que estudiar, a ver dónde va un punto, dónde va una coma, dónde hay una pausa, y algunos poemas he leído también, que le pongo a lo mejor alguna musiquita para que sea linda, que acompaña, y a veces, bueno, de BTS puse un montón de música en cuentos hermosos, algunas letras de ellos mismos que he leído, y después de muchos chicos ARMYs que tuve que agregar un, un mail para que me manden esas, las cosas lindas que escriben. Entonces ellos, hay un mail especial abajo de los cuentos de Rod donde ellos me mandan cosas y de a poco voy eligiendo. Les pido que me tengan paciencia porque me mandan muchísimo. Entonces busco y por ahí, ayer casualmente, leí de dos chicos Army, leí un poema y un cuento. Entonces voy tratando de cumplir con todas las cosas que me piden. Así que, bueno, una vez que tengo elegido el cuento, me pongo la computadora, agrando la letra para no leerlo con anteojos. algunos lo leo con anteojos, no hay ningún problema. Y entonces pongo el celular, todo muy casero. Pongo el celular al lado, aprieto el botón y lo grabo. Y a veces no sale de una. A veces te equivocás, te trabaste en alguna palabra y lo vuelvo a grabar. Lo malo es cuando a veces sale un cuento de que dura 10 minutos y justo en la última línea te equivocaste. Como me ha pasado, por ejemplo, me ha pasado decir un autor que sin querer le cambié el nombre. Me decía Juan, digo José. Entonces digo, bueno, este cuento muy lindo fue de José González, por ejemplo, por decir. Y no era José González, era Juan González. Entonces lo tengo que grabar todo de vuelta. Y así a veces lo grabo de una, a veces me cuesta muchísimo, porque lo grabo muchas veces, pero hasta que no sale como a mí me gusta, yo no lo subo al canal. Así que es un trabajo que me lleva bastante tiempo. Y ahora cada día más, porque me preocupo más para que tenga buen mensaje, buenas metáforas, buenos pensamientos. Entonces me lleva más tiempo. Pero bueno. Pero parece que están bien elegidos porque los mensajes que me mandan los chicos son realmente maravillosos. Así que lo que sí, una cosa que no me gusta es que a veces me dicen, me salí de la clase para escuchar su cuento. Le digo, no te salgas de la clase para escuchar mi cuento. Primero hacé la clase y después escuchar mi cuento, le digo. Entonces, eso.
Es maravilla esto que nos platica de que de un solo... Bueno, de un solo tiro se podría decir, que en el cine se diría de un solo tiro, o no sé cómo, pero...
Sí, de una, digamos, de un tiro, sí, está bien.
Tiro, aventamos todo el cuento, qué maravilla, porque yo le decía, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, el contar un cuento, pues, editado, perdería definitivamente el sabor del cuento. O sea, la misma emoción que te va llevando, que te va llevando de la mano la historia, ¿no? Entonces, pues... Yo creo que eso también es uno de los éxitos de escuchar sus cuentos, por eso son tan cálidos, sí, por eso son tan, o sea, te van envolviendo, porque es la misma emoción, nunca para, ¿no? Nunca disminuye, el mismo cuento te va llevando. Perdón, ya te interrumpí.
No.
Ah, perdón. Sí.
Sí, adelante, yo eso decía que, bueno, igual se me hace, pues muy excelente que todo su proceso, o sea, es muy interesante el proceso desde, pues, elegir el cuento, ensayarlo, eso, y todo eso es en un solo día. Y algo que yo siempre le he querido preguntar cuando veo sus videos, es que también veo que en la parte de atrás de la pared siempre cambia los cuadros o los muñecos, o sea, siempre tiene cosas diferentes.
Bueno, yo te cuento, yo quiero que cada cuento tenga su propia escenografía. Si bien a veces los repito, porque tanto no tengo, entonces cada cuento tiene su escenografía. O sea, ese que ves ahí ahora, ese es de una obra de teatro que yo hice hace 2 años, que está en YouTube, la pueden ver, dura 1 hora. Si se bancan unas comedias dramáticas, está muy linda. Que se llama Lejana Tierra Mía. Es una obra de una relación padre-hijo, que entonces el chico con todas sus cosas nuevas le incrimina un montón de cosas al padre, y el padre vive en una ilusión de que se va a ir algún día a un bosque a vivir, porque en realidad ellos son, en la obra son pintores de murales, ¿no es cierto? Entonces están pintando un gran bosque y empiezan las discusiones, las diferencias entre la edad del joven y la edad del padre. Y bueno, y cuando salíamos de la función, la gente que venía, nosotros le poníamos un atril con un cuadro en blanco para que la gente pinte un cachito de lo que ellos habían imaginado. Entonces, cada participante agarraba un pincel y hacía cualquier cosa en el cuadro, en el bastidor, digamos, vacío. Y eso está pintado por la gente, lo que pasa es que después lo terminaba un artista plástico de acá de Mar del Plata. Le daba el toque final. Y el artista plástico le agregó a eso la imagen de nosotros dos. Ulises, que hace el papel de mi hijo, y yo, que estoy ahí. Así que los invito a que la vean la obra, pero me gustaría que después me hagan la devolución, a ver si les gustó o no les gustó, claro. Todo eso. Y después pongo cuadros que yo pinté, porque también en el encierro se me dio por agarrar un pincel y entrarle a dibujar cosas y a pintar, y los voy exponiendo acá, y bueno, cuando los chicos me preguntan, entonces yo les voy contando cómo nacen los cuadros, qué nombre les pongo, y así. Y a veces pongo tapa de discos, porque tengo discos, de muchos discos. Entonces voy decorando, digamos, cada cuento. Me gusta que cada cuento tenga su propia escenografía.
Aún tan sencillo, ¿no? Pero qué, o sea, esto es todo el ambiente completo.
Son detalles. Yo, este es un lugar donde estoy, es un lugar chiquito, y bueno, trato de decorar lo que sea prolijito, por lo menos, y hacer una buena lectura, sobre todo, que es lo principal. Por eso, cuando estábamos hablando de los cuentos, yo trato de no simplemente contarlo en un plano así liso, sino interpretarlo, porque para eso hice teatro tanto tiempo, entonces me nace ya directamente interpretarlo. Por ejemplo, hay cuentos, por ejemplo, los de Edgar Allan Poe, que son largos. Uh-huh. El otro día había uno que, hay dos que los tengo ahí, uno ya lo hice y el otro no. Que aparte me lo pidieron muchos chicos armis, me lo pidieron. Me pidieron El corazón delator, que es un gran cuento que hay que interpretarlo, realmente hay que hacer un buen trabajo. Por eso ese todavía no me largué a hacerlo. El que sí hice fue El cuervo, de Edgar Allan Poe, que no sé si ustedes lo han escuchado.
Sí.
Cuervo es un poema gigantesco, hermoso, con una letra re difícil, de Poe, que escribe maravilloso. Y bueno, me largué a hacerlo y me gustó como quedó, me gustó mucho.
Y yo quería llegar precisamente a Edgar Allan Poe, porque he escuchado sus cuentos de Edgar Allan Poe. Del cuervo precisamente fue el que escuché, que bueno, en particular es mi escritor favorito, pero ¿qué les parece si vamos a un corte? No se vayan, yo les dije, les comentamos aquí las chicas de la revista que este iba a ser una plática de verdad, sumamente agradable y está resultando mucho más agradable de lo que ya habíamos pensado. Vamos a un corte musical y regresamos para platicar acerca de cuál es su cuento favorito, por qué es su favorito, escritor favorito. Bueno, la verdad es que hay todavía muchísimo que platicar.
Still with you. 마음의 정원에 빈 너를 닮은 꽃 쥐고 싶었지. 우후, 바보 같은 가면을 벗고서 But I know 영원히 그럴 수는 없는 걸 숨어야만 하는 걸 주 하나니까 난 두려운 걸 초라해 I'm so afraid 결국엔 너도 날 또 떠나버릴까 또 가면을 쓰고 널 만나러 가 할 수 있는 건 정원에 이 세상에 예쁜 너를 닮은 꽃을 피운다 네가 아는 나로 숨 쉬는 것 But I still
Oh fuck that 그래 뭐 어때 누군가 곁에 머물 수 없다 한데도 그걸로 좋게 날 향해 쉽게 얘기하는 이 말은 꽃벽이 돼 외로움조차 니들 눈에 적이 돼 Come on
그 벽에 갇혀서 내 숨이 막혀져 저 숨이 니를 향해 Oh oh hey oh yeah
Yeah, lonely, 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 babe 이렇게 혼자 하다가 부르다 하셨어. 머리 힘껏 네 목소리 내라 하셨어. 그런데 어떡하죠? 여긴 너무 깜깜하고 온통 다른 말을 하는 다른 고래를 뿌린 데 아시게 호르몬 사랑한다 말하고 싶어. 혼자는 졸린 노래 같은 악보를 되짚어. 이 바다 너무 깊어. 그래도 나 다행인 걸. I'm a failure.
Lonely, lonely, lonely way. 이렇게 혼자 노래 불러. 왜 단성 같은 나도 밝게 빛날 수 있을까. Lonely, lonely, lonely way. 이렇게 또 한 번 불러도 대답 없는 이 노래가 내일을 닿을 때까지. No more, no more, baby. No more, no more.
끝없는 무전 하나 언젠가 닿을 거야. 저기 지구 반대편까지 다.
No more, no more, baby. No more, no more.
눈먼 고래들조차 난 볼 수 있을 거야. 오늘도 다시 노래하지 마.
Y bueno, estamos de regreso. Y antes de irnos al corte musical, Rodo nos platicaba acerca de uno de los cuentos que a mí en lo particular más me gusta. Yo les decía que es de mis autores favoritos. Yo sé que el terror es un... Yo creo que es un género dentro de la dramaturgia muy, muy, muy importante, ¿no? Pero... Y muy especial, ¿no, señor Rodo? No, no como que... No todo mundo sabe escribir terror. O sea, el hecho de asustar no quiere decir que sea un terror clásico, pero es difícil, ¿no? Sí, son difíciles los patos de...
Sí, sí, aparte cuando vos encontrás una lectura como la de Edgar Allan Poe, que escribe, la verdad, es un genio maravilloso. No sé si lo leyeron, que me lo han pedido muchos, El corazón del ator, que ese lo sí, tengo claro. Para hacer. Lo tengo para hacer, es un poquito largo, ¿viste? A veces no hago cosas tan largas, pero lo tengo para hacer y aparte me encantaría hacerlo, así que en algún momento les voy a dar la sorpresa y lo voy a hacer. Y largué el cuervo, bien. Sí, el cuervo lo hice y me gustó como lo hice, y a la gente, bueno, le gustó mucho también. El tema, sí, del terror, y ustedes no sé si han visto que en los cuentos hay... De los 537 cuentos, hay 10 que son míos, que los escribí yo. Que esa es otra cosa que yo le quiero dar el mensaje a los chicos, más que nada, que nunca es tarde. Bueno, yo arranqué tarde realmente con esto de los cuentos. Salió por esto de lo que nos pasó con los encierros y qué sé yo, y bueno, y se me dio por escribir los cuentos. Y realmente es algo que los pibes jóvenes escriban, porque es maravilloso y lo bien que se van a sentir, porque la literatura, los cuentos alimentan la concentración, el pensamiento, aprendes, se vuelven más inteligentes, la imaginación empieza a fluir, y es hermoso porque vos te sentís como algo que vos mismo hiciste, es un producto tuyo, entonces es maravilloso. A mí me pasa que por ahí, porque les puede pasar, bueno, yo también voy a escribir, voy a decir como dice Rodo, voy a escribir, y de pronto te bloqueas en un momento y no te sale nada. A mí me pasa también. A mí, por ejemplo, me nacen los cuentos en la almohada. Yo me acuesto y empiezo a imaginar cosas. Y por ahí, por no anotarlas en ese momento, porque estás acostado y te estás por dormir, al día siguiente me las olvidé completamente y me pasa eso. Entonces... Por ahí rescato algo y ahí voy armando el cuento. Y después con el último cuento, que me pasó, que es un cuento, no sé si lo han escuchado, Cómo pasan las nubes, me gusta trabajar con cuentos que hablan de las distintas dimensiones. Ese cuento es, por ejemplo, un abuelo que está en una plaza y de pronto ve pasar a un chico que realmente es él mismo cuando era chico. Entonces me gusta mezclar eso de las dimensiones y la fantasía. Después si lo pueden escuchar, después me dicen, me hacen la devolución. Pero bueno, con ese cuento me pasó que venía escribiendo pa, 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 todo bárbaro y me quedé, porque no me salía el final. Digo, tiene que tener un final contundente, un final que sea como un buen remate. Y no me salía hasta que vino lo que a mí me gustaba y lo terminé. Lo que con esto quiero decir, el mensaje es que no hay que bloquearse, y si pasa algo hay que tranquilizarse y dejarlo el cuento un poquito, dejarlo, que ya va a venir solo. Ah, mirá lo que me pasó, esto es para el cuento, acá le pongo ese final, por ejemplo, en mi caso. O sea que hay que tranquilizarse, tener la paciencia de esperar y el cuento fluye. Una vez que está terminado el cuento, vos lo tenés pasadito, hay que repasarlo muchas veces, leerlo, porque a lo mejor repetís palabras que a lo mejor no queda bien repetirlas muchas veces, entonces sacás menos palabras repetidas, digamos, o por ahí metiste mal un punto, una coma, y lo vas compaginando hasta que queda el producto definitivo del cuento y vos decís, bueno, este es el cuento que yo quería contar, y ahí lo dejas.
Yo tengo, y es por un ejemplo, hijo, ¿no?
¿Cómo?
Es como cuando tienes un hijo, ¿no? Cuando ya está terminado ese cuento, dices, ay, me salió bien bonito, me quedó bien bonito.
Sí, es verdad, sí. Es verdad. Y si tiene algún problema hay que tratar de corregirlo.
Claro, con los hijos es diferente, ahí no hay mucho que hacer, pero bueno, con los cuentos lo bueno es que sí se puede corregir. Pero yo escuchaba que también pinta, y de las... Bueno, la literatura es una de las bellas artes, la pintura también. ¿Qué otra de las artes es la que más le gusta? ¿La música? Bueno, el teatro también es otra de las bellas artes.
Me gusta mucho. Yo en realidad empecé con la música. Yo toco el bajo eléctrico. Tengo una banda que somos unos 4 o 5 veteranos como yo, que nos juntamos en casa, por ejemplo, que está acá está la batería, está los equipos y qué sé yo. Y hacemos, nos gusta tocar música de blues. Los blues nos gustan mucho. Entonces, tomamos una cervecita, hacemos una picada, bueno, y pasamos 5 horas tocando, alegrando al barrio. No, no le gustará a lo mejor, pero bueno, nosotros tocamos. Así que esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho, tocar el instrumento, tocar el bajo, ¿no? Que me encanta.
¿Quién es su favorito? ¿Quién es su cantante favorito de blues? ¿Quién le gusta?
A mí me gusta Papo. ¿Lo escucharon a Papo alguna vez? Uh-huh. Papo, Memphis la Bluesera, la Mississippi. Hay varios que me gustan. Hay una banda que se llama Mo Blues, M-O, Mo Blues, que es muy buena también. La de Blues Santa Fe también es muy buena. Me gusta muchísimo el blues, me gusta muchísimo. Y el rock, por ejemplo, rock. Y el jazz, yo tengo un primo que toca teclados y él hace jazz moderno, es distinto a lo que toco yo. Pero él viene a veces y toca con nosotros. Nos mezclamos así, hacemos nosotros le llamamos una zapada. Una zapada de tocar un rato largo, horas, y divertirnos, más que nada.
Bueno, y en ese toque, ¿no les da por echarse unos cuenticos también al son de la música y todo?
No, pues es que en un momento pensé, yo tengo un espectáculo que se llama Los Cuentos de Rodo, que lo hago en teatro, y en un momento pensé contar cuentos con un músico, o ir a cuando se pueda, ir a los geriátricos, a contarles a los abuelos cuentos, y tener un músico, un tecladista que te haga algunos fonditos musicales. Lo pensé eso, pero en realidad en los cuentos de Rodo, en el espectáculo, yo cuento cuentos, poemas, cuento cosas de mi vida personal, que son muy, muy lindas, sobre mis abuelos, sobre mis viejos, sobre mi hermana, y canto algunas canciones, pero la canto con pista. Pongo una pista, y por ejemplo hay un cuento de un autor italiano que se llama Gianni Rodari. Entonces yo le hago una apertura. Bueno, digo, como yo tengo apellido italiano, mi abuelo materno era de La Spezia, del norte de Italia. Mi abuelo paterno era del sur, de la Sicilia. Entonces, así, en forma así divertida, le digo, bueno, vamos a hacerle a este cuento, como es un cuento cómico, vamos a hacerle una apertura musical. Y canto una canción en italiano, que me encanta cantar en italiano. Así que no sé cantar, lo tengo que leer, sí, eso sí, lo tengo que leer. Y después hay muchos cuentos que los hago de memoria en el espectáculo, Y ahora, ya que estamos en esto del espectáculo, el 11 de noviembre, después del 8, que es mi cumpleaños, voy a festejar mi cumpleaños el 11 en el Teatro Colón de Mar del Plata, que es un teatro muy importante. Voy a hacer los cuentos de Rodo con una nueva escenografía que me están haciendo mi señora, que es escenógrafa, con otra señora también, que son escenógrafas las dos. Me están haciendo una escenografía gigante, como que voy a salir de un libro. Bueno, no les quiero contar mucho porque a lo mejor la vamos a hacer por streaming y me gustaría que la vean, así quiero darles la sorpresa, porque si les cuento ahora me estoy quemando ya la función.
Nosotros no vamos a decir nada.
Ya sé que no va a decir nada, pero ustedes se chusmean así con las demás armies ahí y les cuentan. Por las dudas no digo nada, va a ser sorpresa.
Esperaremos el día del streaming.
Sí, por supuesto que vamos ahí. Entonces, bueno, pues en un ratito más vamos a platicar acerca de BTS. Ese es un tema que dejamos al final, porque yo creo que es un tema que le ha pasado, como nos ha pasado a mucha gente ya adulta dentro de este fandom tan grande como es ARMY, que en el momento en que llega BTS, aún sin nosotros esperarlo ni creerlo, nos cambia la vida. Pero eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, bueno, señor Rodo, estamos con que es músico, pintor, actor, compositor.
Escritor. ¿Qué más?
Soy profesor de teatro, estoy dando clases, tengo dos talleres presenciales de teatro y tengo uno vía online de radioteatro, que eso es una conversación para otro día, porque el radioteatro es muy mágico, es para conversarlo y se van a divertir mucho porque las cosas, los ejercicios que yo le hago hacer a mis alumnos son súper divertidos. No está la manito, así que no hay problema. Son súper divertidos y por ahí jugamos a escribir. Lo que tiene divertido mucho es que tienen los efectos especiales, que son los sonidos, por ejemplo, porque radioteatro viene de radio, o sea que se escuchaba eso. Vos a los actores no los veías, escuchabas. Entonces, para escucharlo había un sonidista que tenía una serie de cosas en la mesa donde hacía el timbre, que tocaba el timbre, golpes en la puerta, los pasos, el viento, bueno, todos los sonidos los hacía una persona sola con un montón de implementos en la mesa, y descubrir con qué se hace cada sonido es muy divertido. Y después, aparte, les doy tarea para que escriban, por ejemplo, bueno, escribime dos carillas de un diálogo de dos personas, que yo les digo más o menos cómo son los personajes, pero agregame el relator, porque el relator también, o relatora, que es importante en el radioteatro, y la persona que hace los efectos. Y si quieres ponerle música así de fondo, también le podés hacer. Y hacen cosas, la verdad, maravillosas, que te quedas asombrado de las cosas tan lindas que escriben. Así que bueno.
Hay una película que no sé si ya la ha visto, que no recuerdo ahorita el nombre de este musical. Se llama la película Rojo como el Cielo. Es una película de un italiana, precisamente, de un musicalizador italiano que de hecho ganó un Oscar. Él pierde la vista en un accidente cuando es niño. Y entonces él empieza a hacer este tipo de efectos de sonido. Y bueno, es la historia de su vida. Es preciosa, la verdad es que si no la han visto se la recomiendo muchísimo, se llama Rojo como el Cielo.
Vos sabés que me hiciste acordar, ayer casualmente me mandan un video de, ¿se acuerdan del cantante Tony Bennett?
Sí,
claro.
Tony Bennett tiene Alzheimer y tiene 96 años. Y hicieron un video con Lady Gaga.
Sí.
Y ese video está el hombre cantando el tema completamente feliz, dándole con la mano entrada a Lady Gaga para que haga su parte. Lo canta junto con ella, es maravilloso. Ajá. Yo lo tengo, lo guardé, te digo, porque me encantó. Si quieren, después se los mando.
Yo escuché la canción, escuché el tema, pero no he visto el video.
Pero es maravilloso, es porque ahí lo único que se olvida, lo único que se olvida es del problema que tiene, nada más. Después se acuerda, claro, toda la canción, claro. como que la música, ¿viste lo que es el arte? El arte te da vida, es salud. Entonces él estaba curado ahí, con 96 años. Así que es maravilloso. Por eso me hiciste acordar que el hombre se estaba ciego, me hiciste acordar de eso, que es hermoso, realmente.
No, pero la verdad es que le va a encantar, les va a encantar. Es una película de verdad preciosa, cuenta toda su vida, y es una película de verdad muy, muy bonita, porque podría ser un tema dramático, pero él hace que no sea dramático. O sea, la vida de esta, no recuerdo ahorita el nombre del protagonista, pero les va a gustar. Y bueno, pues yo les dije, híjole, es que de verdad no saben qué coraje nos da que dure tan poquito, que sea tan poquito el tiempo que estamos en este tipo de entrevistas, y en este tipo, más bien de esta plática tan fraterna, porque, ay no, pero es que el tiempo en estos medios de comunicación es como el aire, o sea, se va rapidísimo. Pero bueno, vamos a un corte musical, regresamos, porque en el último corte, esto es lo que quisimos dejar hasta el último, porque queremos platicar precisamente del momento en que llega a su vida BTS. ¿Qué pasa con...? Yo tengo muy claro el día que una chica en Twitter dijo que intercaláramos el streaming que se estaba haciendo de Dynamite con los cuentos de Rodo. Y fue literal la locura. Entonces, bueno, regresamos para que nos platique cómo le cambió la vida ese momento en el que todo mundo volteó a escuchar los cuentos de Rodo.
Time. 눈치를 내려야 흑복 날이올까.
허공을 떠드는 자 긴 먼지처럼 자기 먼지처럼 날리는 눈이 날았네. 조금 더 빨리 내게 닿을 수 있을 텐데. 난 꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요. 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다
시간조차 미워. 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐. 그래 네가 네가 난 떠났지만 단 하루도 널 잊은 적이 없었지. 난 솔직히 보고 싶은데 이만 너를 지울게. 그게 널 원망하기보단 덜 아프지.
이 날 불어내본다 연기처럼 하얀 연기처럼 말로는 지운다 해도 사실 난 아직 날 보내지 못하는데.
Estamos de regreso en la revista de Tejión y hoy es de estas pláticas en las que de verdad uno no quisiera que se terminaran, que no pasara el tiempo. Estamos desafortunadamente en nuestro último bloque y hemos llegado al punto en que estoy segura que todas las personas que nos están escuchando, todo el ARMY que nos está escuchando, quiere saber qué pasa ese día que de repente... Lo tengo muy presente, le comentaba que lo tengo muy presente. Empezó ARMY a voltear a ver y a escuchar los cuentos de Rod. ¿Qué dijo usted? Bueno, ¿qué está pasando aquí, no? De repente, o sea, muchísima gente se empezó a conectar.
No, yo te voy a contar algo, vos decís que me cambió la vida. Sí, cambió en muchas cosas la vida porque el afecto que yo recibo de todos es maravilloso. Pero vos sabés que yo tengo una tranquilidad, es como que me concentro para que los cuentos salgan como conté, por ejemplo, cuando tenía 100 suscriptores y ahora tengo 1.300.000. Entonces, los cuentos de la misma manera, es como que el cambio fue la alegría de recibir tanto afecto, digamos, tanto afecto. Ese fue el cambio. Pero estoy tranquilo, no estoy enloquecido, nada. A mí me enseñó mi primer maestro de teatro, mi primer maestro de teatro me dijo que en el teatro hay que ser humilde, porque si no el mismo teatro se venga de los soberbios. Entonces,
Bonito.
ahí, eso es una cosa que aprendí desde el primer día, gracias a las palabras de mi primer maestro de teatro, que se llamaba Horacio Montanelli. Perfecto. Bueno, yo te cuento, vos me dijiste que descubriste a alguien que dijo que aparecí yo y todo eso, pero antes de eso, antes de eso, hubo una chica chilena que hizo un TikTok descubriéndome, hablando de mí. Y ahí hubo un crecimiento muy importante, muy, muy importante. Después pasó un tiempo y yo conté un cuento y yo creí que era por el cuento ese, un cuento que se llama Las Sandalias Negras, que es muy bonito. Lo deben haber escuchado ustedes porque hace unos cuantos cuentos para atrás que está hecho, las sandalias negras, y a partir de ahí de pronto vino una cosa terrible que se fue casi a 800.000 suscriptores. Pero el primer crecimiento fue de una chica chilena que hizo el TikTok. Cortito, pero hablaba de mi persona y bueno, estuvo muy lindo, muy lindo. Así que arrancó de ahí y bueno, y ahora hay que estar ahí presente siempre. Aparte, no lo hago me encanta hacerlo, lo que hago me encanta hacerlo, disfruto, a mí me da también vida eso, porque es disfrutar y de divertirse también, buscando los cuentos, poniéndole música, bueno, haciendo de todo un poco.
¿Usted ya
¿Usted ya conoce?
conocía a BTS antes de que ARMY empezara a buscarlo?
Conocía un poquito porque mis hijas les gustan las bandas coreanas, les encanta, y a veces cuando estábamos en la cena ponían así como en YouTube, en el televisor, y ellas miran todas cosas coreanas, todo, todo, todo cosas coreanas, hasta novelas, todo miran así coreano. Entonces a veces me engancho yo también. Y ahí los descubrí prácticamente que me gustaban mucho porque me gustan mucho, a mí me gustan mucho las coreos. Me encantan las coreos, me gustan cómo bailan, me gustan todas clases de conjuntos que son que hacen danza y danza moderna. Y lo que más me llama la atención, claro, son pibes jóvenes, lógico, pero la energía a mí, para mí, porque yo siempre le digo a mis alumnos de teatro, me hacen un ejercicio que dura 3 minutos y terminan cansados. Digo, chicos, pero escúchenme, si tienen que hacer una obra de 1 hora y cuarto, ¿cómo hacen para llegar? No llegan. Hay que administrar la energía. Hay que administrar la energía. Y yo no sé cómo hacen estos chicos, porque la verdad que la energía que tienen es maravillosa, aparte de talentosos, ¿no? Porque realmente. Entonces ahí empecé a buscar sus letras, que he leído varias letras de ellos. Porque con la musiquita de fondo del tema, pero sin letra, para no distraer el texto, entonces la letra, por ahí yo digo la letra y le pongo el mismo tema en la música instrumental. Y eso lo hice en varios casos. Y después, bueno, después al principio que conté, por ejemplo, La Flor de Esmeraldo, ese cuento que es realmente, el otro día lo hice en el espectáculo, porque hice un streaming hace poquito, fue en agosto creo que fue, hice un streaming y conté para los chicos de ARMY la Flor de Esmeraldo con la música de True Andor. No sé si lo pronuncio bien, pero es True Andor, ¿no? Bueno, Y después otros cuentos que hice, que le puse la música de ellos, a lo mejor, en ese momento a lo mejor no conocía las letras, y a lo mejor no sé si tenía relación con mi cuento, con el que yo contaba, pero la música sola era tan, tan linda que quedaba bárbaro con el poema o un cuento. Así que por eso me gusta mucho, porque en realidad tienen una cosa así de romántica, digamos, los cuentos. Ellos hablan del amor, del desamor, de la amistad, y tienen unas letras muy, muy bonitas. Por eso me gusta. Ahora no, ahora investigo más. Ahora, por ahí voy a poner un tema y digo, no, primero voy a ver la letra, a ver qué dice. Y por eso cada día los conozco un poco más.
Pero ya todo el fandom lo reconoce, ¿no? Ya todo el mundo, hasta le dicen abuelito Barmy, ¿no?
Porque sí, lo abuelito al principio no me gustaba mucho, lo de abuelito. Al principio no me gustaba tanto, abuelito, soy joven yo todavía. pero como yo tengo un nietito de 3 años y que va a cumplir 3 años ahora en enero, entonces dije, no, está bien, me empezó a gustar mucho y estoy re contento con eso. Aparte que también le pusieron nombre pusieron los Roddys, que son los que escuchan los cuentos, así que también tengo mi propio fandom.
Sí, así yo que bueno. Incluso llegué a ver por ahí en Twitter, en cuentos en inglés, que han hecho referencia a su canal de YouTube, y que invitan a que los escuchen. Y ahí ponen que es en español, pero que de todos modos vayan y los escuchen, ¿no? Cuentos
en inglés. Yo no he visto nada, pero un chico una vez me comunicó que había puesto mis cuentos, puso los subtítulos en inglés y otros en coreano. Así que no los vi, la verdad, no los vi, pero está bueno porque así llega a todos lados.
Claro.
Así que bueno. Y me gustaría así hacer un acorio, así que yo tengo todavía agilidad, estoy bien, gracias a Dios estoy bien, un acorio con BTS. Me gustaría bailar con ellos.
Ah, claro.
¿Lo ven imposible ustedes?
No, para nada, no, para nada. Al contrario, yo creo que esa es una de las más BTS. Todos queremos bailar como ellos.
Me pongo de clown y hago mis movimientos y ellos harán el de ellos, claro, que van a volar alrededor mío seguramente.
Muy genial sería.
Sí, la verdad es que es una idea genial, pero, y bueno, volviendo a BTS, usted que tiene tanto conocimiento de lo que es las letras, ¿qué opina de las letras de BTS? O sea, ¿cuál cree que sea el éxito de ellos, independientemente de todo? O sea, de que, como usted dice, bueno, son jóvenes, son muy guapos, son
bailan
muy agradables.
Bien, la música. Muy bien,
la música, las letras sí tendrán parte del éxito.
Sí, me gustan las letras porque escriben de todo un poco. Así como hablan del amor, hablan también del desamor. Y, o sea que no están en una línea, escriben de todo y todo tiene una coherencia dentro de todo, porque a mí me encanta leerlas, y ahora sí estoy investigando más. Por ahí quiero investigar a ver quién escribió la música. A veces, viste, con los nombres así se me dificulta un poco, pero me gusta también saber quién la escribió, quién la canta. Y a veces pongo así, me dedico a ver cada tema y así me compenetro bien en la situación. Sí, me encanta investigar sobre... Así lo hago con los cuentos también, no simplemente cuento un cuento así nomás, sino que investigo sobre el autor, me fijo de qué nacionalidad es, en qué año vivió, cuáles fueron sus cosas, ¿viste? Y porque me gusta leer de todo. O sea que con los temas de los chicos, realmente me pasa lo mismo. Me gusta introducirme adentro de la cosa y ver bien quién hizo la música, quién... a veces se me mezclan los nombres, viste que son nombres así difíciles para mí. ¿Y cómo hacen las coreos? A mí me gustaría también saber cómo ensayan. Me gustaría entrar en la trastienda, viste, de ellos, saber cómo, ¿cómo hacen las coreografías? ¿Cómo la ensayan? Si están siempre juntos, si ensayan por partes. Viste que algunas cosas ensayan por partes, pero sí. ¿Cómo laburan? ¿Cómo trabajan? Eso me encantaría. Es una curiosidad que estaría bueno estar ahí y mirarlos ahí de atrás, a ver, de un costadito, aunque sea del teatro, para ver cómo trabajan. Si se pelean entre ellos, si son muy amigos, que todo, en todas las familias pasan cosas, ¿viste? Qué sé yo, me gusta investigar todo eso. Me encantaría ver bien todo eso.
La verdad es que sí se pelean, sí son amigos, trabajan muchísimo, pero yo creo que lo principal es lo que ofrecen al ARMY, a las chicas que muy jóvenes las ponen en contacto con personas como usted, que les dan la oportunidad de conocer un poco más acerca del arte. Y yo siempre he dicho que el arte, bueno, es una de las bases de la estética filosófica, que el arte sensibiliza a la gente. El arte siempre nos va a hacer mejores seres humanos, ¿no? Para eso está hecho.
Es así, es tal cual. Y
bueno, yo también pienso que el arte es quien realmente cuenta la historia del mundo. Porque prácticamente todas las épocas que han pasado en el mundo, sabemos más de ellas gracias al arte.
Sí, claro, es verdad. Es un complemento.
Como decía antes, es salud, para mí es salud. Uh-huh. A ver, por ejemplo, yo he ido sintiéndome mal a hacer una función de teatro, sintiéndome mal, por el dolor de estómago, ponerle algo que te pasa porque comiste algo que te hizo mal, que yo, hacer una función, y vos haces la función, y es tan mágico el teatro, por ejemplo, que vos en la función estás perfecto. Perfecto, termina la función y te agarra de vuelta el dolor de panza, ¿viste? Pero en la función estás arriba, así que por eso es como dicen ustedes, el arte es así, es salud.
¿Cuál es su canción favorita? ¿Sí ya las ubica? ¿Ya ubica? ¿Ya tiene alguna favorita?
Me gusta mucho la que el otro día la puse de fondo, que es Spring Day, me encanta. Esa me encanta y la podría escuchar un montón de veces porque me gusta muchísimo. Y a veces no la pongo en un fondo musical porque no me gusta mucho repetir, digamos, busco otra. Ahí tengo un link donde tengo todas las canciones en forma instrumental de la banda y bueno, a veces trato de decir, no, esta ya la puse, esta también, esta no, entonces la escucho. Y entonces pongo la música y leo el cuento o el poema, y es increíble, cuando vos tenés la música, el cuento toma una cadencia distinta, un ritmo distinto, es como que la música te lleva a decirlo de otra manera. Si yo lo leo sin música, por ejemplo, lo digo de una forma, y si lo digo con música, cambia. Sale de otra. Es increíble, es muy mágico. Por eso a mí la palabra magia en el arte me parece maravillosa.
Sí, pues no. Bueno, la verdad es que, wow. Sí, bueno, les voy a platicar, les voy a decir por qué esa expresión que hicimos el señor Rodo y yo. Estamos grabando no. Y, bueno, una de las formas para avisarnos que ya estamos casi terminando el programa o los bloques, es, bueno, una señal que Jessica nos hace, porque Jessica es quien lleva prácticamente la grabación. Entonces, bueno, ya sabemos que cuando manda esta señal nosotros tenemos prácticamente un minuto, minuto y medio para terminar el bloque o la grabación. Entonces ya nos hizo esa señal y nos quedamos el señor Rodo y yo así como que, no, ¿cómo que ya se nos terminó? Padres. Pero pasó bueno, la verdad, pasó muy rápido, lo disfrutamos muchísimo. Bueno, ¿algo más que usted quiera agregar?
Yo lo único que quiero agregar es que estoy muy agradecido por haberme convocado a esta charla y además dejo las puertas abiertas para que me vuelvan a llamar cuando gusten y charlamos de cualquier otra cosa, si quieren, no hay problema. Así que acá estoy siempre para todos ustedes.
Tenemos tema pendiente, nos tiene que platicar cómo le fue en la función del 11 de noviembre y nos tiene que platicar qué le pareció la película, si le gustó o no le gustó. Porque vamos a ver. Bueno. O sea que bueno. Tenemos tema para otro programa. Sí. Y bueno, Joe, ¿algo más que quieras agregar?
No, encantadísima con esta charla. Y también me quedé así como a medias, queriendo charlar mucho más y conocer muchísimo más. Y adicional a eso, Es para mí una inspiración y de verdad muy agradable haber estado compartiendo con el señor Rodo, porque pues me inspira a escribir un poco más. Apenas estoy ahí empezando, pero bueno, ahí vamos a ver cuando nos echamos una.
Bueno, porque hay tantas cosas que no saben de mí.
Fíjese,
o sea, no, seguramente más de un programa, dos, tres programas seguramente.
Y si no, me voy yo para allá y charlamos en vivo.
Ah, perfecto.
Claro, claro.
Voy a hacer los cuentos de Rodo, algún teatro de allá, y ahí nos encontramos y bueno, vamos a tomar comer una pizza por ahí y charlamos.
Excelente, excelente.
Si bien a México tiene que comer tacos y tenemos que ir a los grandes teatros como Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad de México,
el Teatro Juárez,
el Guanajuato. Sí. Ah, me encanta.
Y bueno, vamos a ver, a lo mejor algún día se da, vamos a ver. Algún día si me invitan, ahí está.
Claro.
¿Qué comemos, Joana? ¿Qué nos vas a llevar a comer a Colombia?
Aquí en Colombia hay muchos platos típicos. Aquí hay tamal, hay sancocho de gallina, hay mute. Son cosas okay. Que de pronto dirán, pero eso que, ¿cómo se come? Pero es, mire, deliciosísimo.
Okay. Qué rico, hay que probar, me encantaría.
De todo.
Bueno, pues de verdad, muchas. ¿Jess, algo más que quieras agregar?
Pues no, la verdad es que está, bueno, fue encantador este programa. Sí, nos faltó mucho tiempo, entonces seguramente lo vamos a tener de invitado en más de una ocasión próximamente.
Y bueno, pues con mucho bueno. Gusto.
Un placer enorme, me quedo muy feliz y voy a tener que cenar con alegría hoy, pues, después de haber charlado con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo les dije al principio del programa que iba a ser de verdad una plática entrañable y pues, no sé, yo me quedo con 537 cuentos que tengo por escuchar, que seguramente serán maravillosos cada uno de ellos. Y pues bueno, nada más queda agregar nuestras redes sociales. Jessica, por favor.
Sí, estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como La Revista de Taehyun. En Twitter estamos como @revistadetae y nuestra página web es www.revistadetae.com.
Y bueno, pues yo soy Jania Vega y les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este programa. Y bueno, únicamente recordarles que La Revista de Taehyun siempre abriendo caminos.
Lo que había, claro que me iba. あまりに鮮やかで、まるでそこにいるけど、手を伸ばすところでふっと消えてしまう。だんだんと降り積もった記憶の中で、君だけを拾い集めて繋げて部屋中に。眺めながら込み上げる痛みで君を確かめている Oh, la 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 laLike a lightning 후한시가내몸한몸나의스파이더문에놓기지못한우사이더날아볼 Fast No Glass 약과의아따스겉한문락아손목만마대빛이눈을흘렀다마마대君のまま笑ってて欲しかっただけなのにそんなのに涙の夜明かりなら随分
ながらやっと今君の隣まで追いついた見つけたのさ
La revista de Taehyun, siempre abriendo caminos.